Una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Esta vez el INE lo ha clavado, ¿eh? Se confirma el dato adelantado. Hace dos semanas el IPC terminó el pasado mes de junio en el 10,2%. La inflación alcanza los dos dígitos en España, lo que no sucedía desde abril de 1985. En este caso, los máximos responsables son los transportes y los alimentos. Los primeros se han incrementado un 19,2% con respecto al año pasado, debido al encarecimiento de carburantes y lubricantes. Y en el segundo grupo, el de los alimentos, nos cuestan casi un 13% más que un año antes. Lo de la cesta de la compra es un clamor. Es que no hay alimento que no haya subido. Lo de cada vez me cunde menos el dinero es la frase que más se repite ahora mismo en la cola del súper o del mercado. Y es así, porque han subido prácticamente todos los alimentos. Espero que no te haya dado como pasó en el confinamiento por hacer bizcochos, porque todos los ingredientes que necesitas para prepararlos son de los que más han subido precisamente. Las harinas un 28%, los huevos un 24%, la leche un 20% y los aceites, agárrate, casi un 90%. A esto súmale el tiempo de horno que necesitas para hacer eso, para hacer un bizcocho con el precio de la luz también por las nubes. Vamos, que el bizcocho de marras te sale mucho más caro que aquellos que hicimos en plena pandemia. Y luego está la fruta fresca, que ha experimentado una subida de casi el 40%. Ya hemos hablado alguna vez del fenómeno del melón y la sandía, que este verano se han convertido en auténticos artículos de lujo. La subida de estas frutas es tan flagrante que hay chistes y todo al respecto. Hace unos días, precisamente, me llegaba uno que decía: he ido al supermercado a comprarme una sandía y me han pedido las dos últimas nóminas. Bueno, pues mira por dónde, con el calor que estamos teniendo estos días, son frutas que apetecen especialmente porque son fresquitas, son refrescantes, pero ahora mismo no todo el mundo se las puede permitir al precio al que están. Mirando los datos del IPC, también llama la atención el incremento el mes pasado de un 45% de los hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento. Esto, además, a las puertas del verano. Lo que también supone que muchas familias ya hayan tenido que modificar sus planes de vacaciones, acortar los días previstos, cambiar la categoría del hotel o cancelarlas directamente. De hecho, el INE hace unos días también ofrecía unos datos que indicaban que una de cada tres familias en nuestro país no se iban a poder marchar de vacaciones. No me extraña, porque el diésel ha subido un 42%, la gasolina un 34% y la electricidad un 33%, a pesar de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno, que es evidente que son insuficientes. La verdad que es demoledor ver la lista de todo lo que sube, porque prácticamente es que es todo. Solo baja la tecnología, los teléfonos móviles y los ordenadores, los parking, la ropa debido a las rebajas y las gafas y lentillas. Debe ser por aquello de que veamos bien la que nos viene encima. Porque si miramos la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los productos frescos, vemos que también está muy, muy elevada, en el 5,5%, la mayor cifra desde hace 29 años. Lo que demuestra que esto de coyuntural tiene poco y que la inflación alta ha venido de momento para quedarse. Pues hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Los vecinos de los seis núcleos evacuados en el incendio de las Urdes en Cáceres podrán acceder a sus casas momentáneamente, siempre y cuando las condiciones lo permitan, para recoger enseres y también cuidar a sus animales. El fuego, que alcanza ya la provincia de Salamanca, ha arrasado unas 3.500 hectáreas. Precisamente en Salamanca sigue muy descontrolado otro fuego, el de Monsagro. Ha quemado ya más de 1 millar de hectáreas, 400 vecinos siguen desalojados. En el terreno trabajan 350 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Continúa en Valencia el juicio por el asesinato de Marta Calvo. El abogado del supuesto asesino ha insistido en que él, Jorge Ignacio Palma, no ha ocultado el paradero de Marta, que siempre dijo la verdad sobre arrojar su cuerpo descuartizado en diferentes contenedores. Pide que se le absuelva por los abusos sexuales, ya que dice siempre hubo consentimiento. Ahora estamos a la espera de ver si Jorge Ignacio Palma usa su último turno de palabra antes de dar por concluido el juicio y quedar visto para sentencia. El rey ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al consejo Consejo General de Cáritas Española con motivo del 75 aniversario de su fundación. Su presidente, Manuel Bretón, ha agradecido el apoyo incondicional, la colaboración y la cercanía, dice, de la Casa Real, y ha recordado a los más de 75.000 voluntarios y 5.500 trabajadores contratados que con el trabajo y apoyo incondicional de donantes privados, empresas y la Administración prestan ayuda cada año a casi 3 millones de pobres y marginados en su acción sociocaritativa. Y el Papa ha nombrado a tres mujeres para formar parte del dicasterio para los obispos. Son Rafaela Petrini, secretaria general del Gobierno de la Ciudad del Vaticano, también Yvonne Renguat, superiora general de las Hijas de María Auxiliadora, y por último María Lía Cervino, presidenta de la Unión Mundial de Familias Católicas. A partir de ahora van a tener voz y también voto en el organismo encargado de seleccionar a los nuevos obispos.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Noticia de última hora en el mercado de fichajes.
Y también última hora porque lo acaba de hacer oficial el Barça hace apenas dos minutos. El conjunto azulgrana y el Leeds United han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Rafinha, pendiente de que el jugador pase la revisión médica. Lo contábamos anoche en el partidazo y la noticia es esta. El Barça y el Leeds United llegan a un principio de acuerdo para el traspaso de Rafinha. A esta hora también estamos muy pendientes del ciclismo, de una de las mejores etapas del Tour de Francia, porque desde las 12:30 del mediodía está en disputa el un décimo capítulo de la Ronda Gala, con un final tremendo y con un inicio que está siendo trepidante. Enviado especial a la carrera, Quique Iglesias.
En los Alpes estamos camino del Col du Granon, también habrá que pasar antes por el Galibier y el Telegraph, y de momento del Intense, con el intento de fuga que de momento está cuajando de Wout van Aert y Matthew van der Poel, que aventajan en 15 segundos al grupo que aún todavía no ha permitido que la fuga sea la buena del día. De momento, buenas noticias, no hay positivos por COVID en el día de hoy.
Gracias, Quique. En fútbol, el Atlético de Madrid ha presentado uno de sus nuevos fichajes, el mediocentro Axel Witsel. Estas han sido las primeras palabras del futbolista belga con la camiseta del Atlético.
Mi primer día muy bueno, el equipo tienes persona mismo muy buena, entrenamos muy fuerte, pero tienes que ser así, la pretemporada tienes que ser dura para ser después físicamente listo para empezar el campeonato.
Un valiente Witsel, atreviéndose en español el primer día. Y en el Real Madrid informa Arantxa Rodríguez de que el club blanco busca dar salida a Vallejo, a Odriozola y a Mariano, a Borja Mayoral, antes del inicio de la temporada.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, lo destacábamos hace unos instantes, los precios están pues como están, disparados, precios que asustan. Hoy lo confirma el IPC definitivo de junio, que se confirma en el 10,2%, esa tasa de dos dígitos que tenemos ya en la inflación en nuestro país. Y con la gasolina, pues subiendo además un 34%, un 42% el gasoil y un 33% la electricidad. Resulta imprescindible ahorrar energía. Más teniendo en cuenta que estos precios energéticos desbocados podrían dispararse todavía más en los próximos meses por el recrudecimiento de la guerra en Ucrania. Además, la decisión de Rusia de cortar el gasoducto Nord Stream 1 para tareas de mantenimiento, de momento para eso, para tareas de mantenimiento, pero supone ya una auténtica amenaza para la llegada de esta energía a Europa. Porque si ese corte momentáneo se convierte en indefinido, esto significaría directamente menos oferta de gas, pero la misma demanda, lo que inmediatamente se traduciría en precios todavía más altos. En el peor de los escenarios, problemas serios de suministro en hogares y también en empresas. De hecho, ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alertaba en el debate sobre el Estado de la Nación de que debemos prepararnos para cualquier escenario y anticipaba además por dónde podrían ir encaminadas las futuras medidas. Fomento del teletrabajo, o más transporte público, además de medidas de concienciación para el ahorro en nuestros hogares. Bueno, lo cierto es que hay otros países que ya han adoptado medidas que han ido mucho más allá de las recomendaciones y las han convertido en ley. Sofía Buena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La propia Comisión, que es la que ultima un plan de ahorro de energía que va a implicar la colaboración de ciudadanos y de industria, todo para hacer más llevable, lo más llevable posible, un invierno en el que, si se cumplen los peores pronósticos, podría ser el del desabastecimiento. A nivel de países, Italia, por ejemplo, fue pionera con su operación termostato. Se limita la temperatura en todos los edificios públicos. En invierno, el termostato no puede pasar de 19 grados y en verano el aire acondicionado no puede estar a menos de 27. En Alemania, el sector industrial, municipios y administraciones también han comenzado a tomar medidas para reducir de forma drástica su consumo energético. Las restricciones aquí de todo tipo abarcan desde la climatización en edificios y oficinas con máximos de temperatura, también el tiempo que deben durar las duchas o el apagado de los semáforos.
Bueno, pues todo esto es lo que están haciendo ya nuestros vecinos europeos. ¿Y en España qué? Pues aquí de momento no hay ninguna medida definitiva, aunque, como comentaba hace un momento, el presidente del gobierno dejaba caer ayer que muy pronto podríamos tenerlas y verlas. Vamos a hablar de todo ello con Roberto Gómez, que es profesor titular de la Universidad Europea de Valencia. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ese es el camino a seguir, el que tengamos que reducir la calefacción todos y también el aire acondicionado?
Bueno, pues es una de las contribuciones posibles. El aire acondicionado no está directamente relacionado con el gas, pero sí indirectamente, porque la electricidad está se produce en estos momentos con un gran porcentaje de gas. El camino a seguir tiene muchas más vertientes, porque hay que mentalizar que estamos dependiendo de un combustible del que no somos creadores, no tenemos en nuestra zona geográfica, ni en España ni en Europa, y hay que tratar de gastarlo con la mejor mesura, porque de lo contrario pues estaremos en una situación en la que no hay, y eso, al final, la ley del mercado lo que hace es que los precios se disparen. Y antes de que suceda eso, lo que habría que hacer es subir los precios de forma razonada para que el consumo se minore, se informe y se forme muy bien a la población para que tome las medidas que están en sus manos. Pero no hay que pensar que todo el peso lo debe soportar el ciudadano, porque el ciudadano es responsable de una parte notable, pero no la más importante. También hay detrás industria, y la industria pues también hay que replantearla, y entre todos pues hay que distribuir el problema para darle la mejor solución.
¿Cuáles serían esas soluciones, esas medidas que se deberían adoptar para que el abastecimiento estuviese asegurado?
Bueno, pues hay que ser muy claros en cuánto podemos gastar. Eso el sistema lo conoce, sabemos los almacenamientos con los que contamos. No podemos almacenar gas para 6 meses porque no tenemos ni los recursos, ni existen en Europa, y España es de los más avanzados, pero tampoco los tiene. Con lo cual, tenemos que hacer un horizonte bien claro y decirle a la población que tenemos gas para 45 días, para 2 meses, y que en esa circunstancia el volumen que se puede gastar es tanto. Y ahí el gobierno tiene una gran responsabilidad, porque tiene que ese mensaje lanzarlo bien claro, lanzar directrices y lanzar ayudas, pero que no deben ser, bajo nuestro punto de vista, y muchos de los investigadores lo han dicho, no tienen que ser ayudas indiscriminadas. No es que vamos a bajar el gas para todo el mundo para que pueda acceder. Deben ser ayudas muy selectivas. Es decir, el gas y una pequeña cantidad es absolutamente prioritario, porque las familias necesitan, muchas de ellas cocinan con gas, y eso es alimentación. Y ese gas debería estar tanto preservado como protegido en precio, pero consumos por encima de un umbral deberían estar penalizados y deberían estar muy gravados para evitar que se produzca una batalla y que todos estemos luchando por una barra de pan que al final acabe desmigajada y que nadie se beneficie de ella. Con lo cual, las ayudas, el gobierno tiene que tener muy claro que esas ayudas, las estrategias indiscriminadas, que para todo el mundo transporte gratis o bajar los precios del gas tanto, eso no es una buena estrategia. Eso al final hace que partes de la sociedad menos pudientes tengan que cargar con esas ayudas que al final tienen que ser sufragadas por las arcas públicas, y no estamos precisamente en un momento donde las arcas puedan resistirlo todo.
Roberto, Rusia no es nuestro principal suministrador de gas, como sí le ocurre, por ejemplo, a Alemania. Sin embargo, en el último mes le hemos comprado más gas, convirtiéndolo en nuestro segundo vendedor. ¿Qué podría pasar si decide Putin cumplir su amenaza y cortar el grifo del gas en Europa definitivamente a través de ese gasoducto que se encuentra ahora mismo en parada por tareas de mantenimiento, el gasoducto de Nord Stream 1?
Bueno, la relación con Rusia antiguamente era una relación de proveedor-cliente, y en estos momentos esa relación proveedor-cliente está contaminada por enemigo y no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. Rusia juega mucho con la incertidumbre, y si llegara a fraguarse esa cancelación definitiva del suministro de gas, pues tendríamos un proveedor importante del norte de Europa que se cae. Nos quedaría Noruega, nos queda todo lo que son las entradas de gas por buques, y por el sur nos queda Argelia, pero no son infraestructuras que puedan canalizar las necesidades que tiene el norte de Europa. Con lo cual estaríamos en una situación delicada, comprometida. Seguirían llegando buques, pero tendríamos que racionar la distribución porque no habría para todos. Y al final las reglas del mercado están ahí, y el mercado haría que los precios se disparen. España ha comprado, es cierto que este mes pasado, el mes de junio, ha aparecido Rusia como el segundo proveedor. Ha sido algo circunstancial porque el acumulado anual está en el orden de magnitud que estaba en años anteriores, de en torno al 10%. Hay que dejar pasar un poquito de tiempo para justificar un poco esa compra puntual, que puede haberse debido a alguna acumulación de barcos que han llegado de golpe desde Rusia, porque el gas nos llega desde Rusia en formato licuado. Y España está buscando, cuando hay escasez, el mejor precio también es un argumento para comprar. Posiblemente pues han venido más buques de Rusia por ese motivo.
Bueno, pues esperemos que, ya que estábamos hablando de esto último, del gasoducto Nord Stream 1, que ha cortado de momento, que ha detenido Rusia por tareas de mantenimiento, bueno, pues que siga funcionando cuando terminen, en teoría, esas labores de mantenimiento, por el bien de todos, para que no haya problemas en el corto plazo. Roberto Gómez, experto energético, gracias por acompañarnos en Mediodía. Buenas tardes, Roberto, gracias.
Buenas tardes a todos, gracias.
Y a esta hora, a la 1:17 de la tarde, continúa en el Congreso de los Diputados la segunda jornada del debate del Estado de la Nación. Ayer martes por la tarde, el Partido Popular, Vox, Podemos y Esquerra daban la réplica a las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, esos impuestos a las energéticas y también a los bancos. Un debate que llega en un momento en el que el gobierno trata de hacer frente precisamente a la inflación, a la escalada de precios, y en medio también de diferentes tensiones internas entre los socios de coalición. Allí nos vamos, hasta la Cámara Baja, porque siguiendo esta segunda jornada, esta segunda sesión del debate sobre el Estado de la Nación, continúa nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, aquí ¿cómo seguimos. Va la cosa? ¿Entretenida o no?
Bueno, ahora mismo está en el uso de la palabra Bildu, su portavoz Merche Aizpurua, haciéndose la víctima, precisamente ellos, del régimen de 1978. Ha defendido que el modelo de la transición es una hipoteca para ellos, cuando con sus votos Sánchez ha apadrinado la ley de memoria democrática, que va a salir adelante mañana mismo en el Pleno. Aizpurua se ha felicitado de que sin ellos no hay gobierno y, por tanto, será más fácil alcanzar su objetivo de una república vasca. Estos son palabras ahora mismo de la portavoz de EH Bildu, que está en la tribuna de oradores, y habrá que esperar a ver qué respuesta le da el propio presidente del gobierno. Un presidente que se ha topado con la censura por distintos motivos de diferentes grupos en los últimos minutos, también del PNV por pensar solo en lo que ha definido como la siguiente curva con su paquete de medidas, pero el presidente hasta ha restado hoy importancia al desplome en la bolsa de entidades del IBEX. La escuchamos.
Tampoco me preocuparía por la evolución en la bolsa, porque su capitalización de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras a lo largo de este último año, sobre todo en estos últimos meses, creo que es, no sé cómo calificarla, pero realmente extraordinaria.
Ya ofrecía el equipo presidencial caras de satisfacción ayer con ese desplome en la bolsa, por entender que era una reacción a un gravamen que no es ficción, como decían, sino que va a ser una realidad.
Bueno, te llevamos, por tanto, son 3 días de debate. Estamos más o menos en el Ecuador ahora mismo, ¿no, Ricardo?
Sí, ya queda poco para que finalice este debate. En cuanto termine la sesión, yo le he hecho todavía una hora y media larga por delante, llegará el momento en que los distintos grupos presenten lo que se llaman mociones, propuestas de resolución sobre el debate, que serán ya votadas mañana mismo y que servirán, en cierto modo, para medir la salud de las alianzas del gobierno. Poco más, porque en realidad estas propuestas son equivalentes a pronunciamientos políticos, ¿no?
Y vemos que ahora mismo la que está interviniendo es la portavoz de Bildu, ¿verdad?
Eso es, y estamos sobre todo a la espera de qué respuesta le va a dar el presidente del gobierno a esos posicionamientos que ha defendido Aizpurua desde la tribuna de oradores, que está defendiendo ahora mismo, renegando del régimen del 78, sosteniendo que el modelo de la transición es una hipoteca para Bildu, insisto, cuando con sus votos Sánchez va a sacar adelante esa memoria democrática. Y eso, que hay que tener en cuenta también, que la Moncloa daba por finiquitado y hasta ganado el debate ayer con los anuncios protagonizados por Pedro Sánchez, y de hecho el presidente ha rebajado mucho el tono durante toda la mañana de sus intervenciones, salvo algún conato de elevar la voz ante Inés Arrimadas, precisamente por la condición de Bildu de herederos de políticos de lo que fue la banda terrorista ETA.
Pues te dejamos ahí, siguiendo todo lo que pase en esta segunda sesión del debate sobre el Estado de la Nación. Recordamos que hacía 7 años que no se celebraba este debate parlamentario, así que síguelo atentamente. Ricardo, ya sabes, cualquier novedad, nos pides paso y volvemos contigo.
Muchísimas gracias, Pilar. Muy
buenas
días.
A ti, Ricardo. Chao. Se ha confirmado la subida del IPC hasta el 10,2%. No se alcanzaban estos precios desde hace 37 años, ¿eh? Los combustibles, la electricidad, ahora también los transportes, los alimentos, se suman a una lista de bienes esenciales que están completamente por las nubes y que cada vez, pues muchos de ellos están más lejos del alcance de nuestros bolsillos. Y sobre esto te preguntamos hoy. Viendo cómo los precios suben sin parar y cada vez en más sectores y productos, ¿en qué te has visto obligado a meter las tijeras? ¿En qué has recortado? ¿Cómo lo estás haciendo para ahorrar, si es que consigues hacerlo, cuando el coste de todos estos bienes es cada vez mayor? Pues como siempre, queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-230000, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñoz.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. 55. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esta es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres de El Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 27 de julio en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos, como en todas las pizzas Forno di Pietra Buitoni. Compras 2 y acumulas 3,69 € en tu cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence, por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, Nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, seguro que hoy muchos de vosotros, bueno, no sé si muchos, pero unos cuantos sí, ¿eh? Habéis llegado hechos polvo a trabajar porque no habéis conseguido pegar ojo. Qué calor, ¿eh? Qué calor ha hecho esta noche y qué difícil ha sido conciliar el sueño. Estamos inmersos, ya lo sabes, en la segunda ola de calor que nos está dejando de nuevo, pues eso, unas temperaturas sofocantes y que ha puesto a toda España en alerta, salvo Canarias, el litoral cantábrico y el Mediterráneo. No quiero pensar el día que van a pasar hoy en Ourense, en Badajoz y en Sevilla, donde se ha activado la alerta roja por temperaturas que pueden llegar hasta los 45 grados. ¿Eh? Alerta roja, que no es ninguna tontería. Bueno, con estas temperaturas y las que están por venir estos próximos días, hasta mínimo el domingo, el calor se convierte en el tema de conversación más frecuente, especialmente en aquellas zonas donde las temperaturas aprietan. Y mucho.
A mí mucho, ¿eh? Para trabajar es malísimo. Paso mucho tiempo en la furgoneta. Una furgoneta, como la ves, tiene 20 años, no tiene aire acondicionado, imagínate.
Pues se lleva fatal, fatal. No nos queda otra que estar a refugio de la sombra y si puede haber un poco de fresco, mucho mejor. Pero se lleva mal, se lleva muy mal con la calor, estar en la calle vendiendo.
Horrible, sí. É un calor insoportable. Beber moita agua e procurar dentro do que cabe piñarse a sombra. Andas máis cansada, non tens ganas de nada. Pero bueno, é o que hai.
Pues hoy y mañana vamos a alcanzar el pico de esta ola de calor, pero estas temperaturas altas nos van a acompañar mínimo, como te decía, hasta el domingo. Claro, quien puede, pues busca siempre la sombra, fundamental estos días. O quien puede, se queda en casa con las persianas bajadas, el ventilador o el aire acondicionado. Lo mismo en tu puesto de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando no tienes más remedio que trabajar al aire libre, a pleno sol, con los termómetros derritiéndose? Bueno, pues lo vamos a comprobar yéndonos precisamente a uno de esos lugares donde están en alerta roja, a Ourense, donde, como decíamos antes, pueden alcanzar los 45 grados. Rubén Cairo, de Frutas Martínez, en la Plaza de Abastos, en Ourense. Rubén, muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Vosotros? Bueno, Plaza de Abastos es un mercado. ¿Qué tenéis, vuestro puesto al aire libre?
Tenemos, sí, tenemos dos tiendas, una al aire libre y tenemos otra en lo que es el mercado cerrado.
Vale, ¿qué temperatura tenéis ahora mismo, Rubén, allí?
Pues ahora mismo creo que andamos, bueno, en lo que es la, por fuera de la tienda, sobre los 34, más o menos.
34 grados. Se decía, bueno, que en puntos de Ourense, no sé si en la misma ciudad donde estáis vosotros, se podrían alcanzar los 45 grados, pero vamos, 34 grados a la 1:27, eso quiere decir que todavía tiene que subir un poquito la temperatura de cara a esta tarde, ¿no?
Y va a subir un montón, pero bueno, el nivel de sensación de calor es, yo creo que traspasa eso. Aquí porque tenemos unos arbolitos y más o menos nos van haciendo algo, pero sí que es altísimo el calor que hace.
Oye, ¿cómo afecta el calor a los productos de tu frutería?
Pues hablando así un poco claro, los achicharra. Tenemos que tener muchísimo cuidado, estamos trabajando con la mínima mercancía que podemos encima de los mostradores, es decir, en vez de empilar nada, va todo a rasito y todo a los poquitos lo vamos rellenando, y los toldos es como si fueran unos calefactores encima de la fruta, y es horrible. Con mucho cuidado y empezando súper tempranillo, intentando sacar todo lo antes que podemos y recogiendo un pelín antes de lo normal, pero como se puede.
Bueno, pues Rubén, que lo que se pueda sea lo más llevadero posible, ¿eh?, para que podáis soportar las altas temperaturas que vais a tener allí, en Ourense. Gracias, Rubén.
Muchas gracias. Queremos recomendar a la gente que venga a comprar mucho melón, mucha sandía y muchas cositas.
Uy,
para
Rubén, no toques precisamente, no vamos a abrir ese melón, ¿eh? Que ese es otro debate, que la cosa está muy complicada, que precisamente sandía y
que
melón
han bajado de precio.
¿Han bajado de precio?
Sí, han bajado ya mucho. Mucho, no es lo habitual, pero ya han bajado con respecto a la semana pasada. Tenemos una bajada de un eurito, que ya es mucho.
¿Un euro en el kilo del melón o de la sandía?
Un kilo. De los dos.
De los dos.
De ambos.
Ahora mismo, ¿a cuánto lo estás vendiendo tú en tu frutería?
Pues tenemos el melón para 1,75 y tenemos la sandía para 1,80, 1,90, depende de, pues, la clase.
Pues es que qué casualidad que nos estés hablando de esto cuando yo en el monólogo de entrada de la una decía que con estas altas temperaturas lo que nos apetece a todos, Rubén, es comer fruta fresquita, que refrescante, como el melón y la sandía, pero con estos precios a ver quién se atreve. Pues nada, vamos a ver si además de en Ourense se han bajado los precios de las dos frutas que se han convertido en artículos de lujo este verano. La sandía, el melón, vamos a ver si han bajado los precios para que los podamos consumir por toda España. Rubén, gracias, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues quédate con esta cifra, 10,2% es el dato del día, el que marca cómo se ha encarecido nuestra vida en el último año. El INE ha confirmado esta mañana que la inflación sigue imparable, superando la barrera de los dos dígitos en junio, lo que supone su nivel más alto en los últimos 37 años. Este 10,2 de inflación se explica sobre todo por la subida de los combustibles, que son un 40% más caros que hace un año, y también la subida de los alimentos. Productos básicos como la harina, la leche o los huevos nos cuestan hoy un 20% más de media. Preocupante también es el incremento de la inflación subyacente, la que excluye a ambas, a la energía y también a los productos frescos. Sube un 5,5%, su valor más alto desde 1993. Se nota en el transporte, también en los hoteles. Estos últimos son un 45% más caros que hace un año. Precisamente la inflación sigue protagonizando el debate sobre el estado de la nación, que hoy vive su segunda jornada con la intervención de los grupos independentistas que han celebrado las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, sobre todo ese impuesto a la banca y a las eléctricas. Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ayer no pudo ejercer la réplica, porque ya sabes que no es diputado, es senador, sí estuvo presente, eso sí, en el Congreso, pero como oyente, no pudo intervenir. Bueno, hoy ha asegurado que no dirán el sentido de su voto hasta conocer todos los detalles.
Conocemos en qué consiste el futuro impuesto sobre beneficios en las energéticas y en los bancos. Lo que sí creo que los españoles no van a estar de acuerdo en que esos impuestos se repercutan otra vez en los ciudadanos. En eso estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de los españoles.
Por lo demás, el día viene marcado por las altas temperaturas. Hoy alcanzamos el pico de la ola de calor. Toda España, salvo Canarias, se encuentra en alerta, que son de color rojo en Sevilla, en Extremadura y en puntos también de Ourense. El calor está dificultando precisamente las labores de extinción del incendio originado en la comarca de las Urdes, al norte de Cáceres. Tras expandirse hacia la provincia de Salamanca, el fuego ha arrasado ya más de 3.500 hectáreas. Más de 400 personas siguen desalojadas. Algunas, eso sí, podrían acceder hoy a sus casas para recoger una serie de pertenencias. Y este mediodía los ayuntamientos de toda España han guardado un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco. Un día como hoy, un 13 de julio de hace 25 años, los españoles nos levantábamos con la noticia de la muerte del concejal de Ermua. Murió de madrugada. Horas antes había ingresado muy grave en un hospital de San Sebastián. Fueron unos vecinos de Lasarte los que encontraron a Miguel Ángel en un paraje boscoso, maniatado y herido prácticamente de muerte, 48 horas después de su secuestro. Se había acabado el plazo que había dado ETA. Si no acercaban a los presos de la banda terrorista, matarían al concejal de Ermua. Y los terroristas cumplieron su amenaza. Javier García Gaztelu, alias Chapote, le descerrajó dos balas del calibre 22 en la cabeza.
Ya llega, tiene algún atisbo de actividad cerebral. Estaba cerca de la muerte en 99 y estaba cerca de la vida en 1. Cuando hacemos las pruebas neurológicas pertinentes, ya nos damos cuenta de que eso es mortal de necesidad. Que algunas funciones siguen estando presentes, latido cardíaco, respiración, sí sabíamos. Y ya desde el principio así lo quisimos transmitir. Pero neurológicamente eso era inviable.
Pues es Francisco García Urra, el médico que atendió a Miguel Ángel en la UCI del Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, a donde fue trasladado. El pronóstico era el peor. No podían operarle por la colocación de las balas que recibió. Una de ellas le había atravesado todo el cerebro. Las heridas, en definitiva, eran incompatibles con la vida. en Miguel Ángel, como destacábamos antes, murió de madrugada. Luis Miguel Querejeta fue el forense que le practicó la autopsia.
Fue una autopsia especial, lo recuerdo por el silencio. La gente, los compañeros, los ayudantes, los que participamos en la autopsia, no cruzábamos prácticamente palabra alguna, ¿no? Se hizo la autopsia como se debía hacer y yo recuerdo una sensación de silencio.
Pues el silencio es el que precisamente se rompió en las calles del País Vasco. Se acabó lo de ponerse de perfil, lo de mirar a otro lado. También allí hubo manifestaciones, igual que en otros puntos de nuestro país, condenando este asesinato. El dolor dio paso a la indignación, por eso cuando se conoció la muerte de Miguel Ángel, las protestas se trasladaron a las puertas de las sedes de Ribatasuna, que tuvieron que ser protegidas por la Ertzaintza. Y en la de San Sebastián se produjo un hecho sin precedentes. Nos lo cuenta Imanol Rodríguez, exoficial de la Policía Autonómica Vasca.
Y en un momento determinado, a mí un compañero que estaba a la izquierda mía me comentó como responsable del dispositivo, así que me parecía que nos quitáramos los cascos, que nos quitáramos las capuchas, que nos... Yo lo que dije a todo el mundo es que yo no puedo obligar, pero es que fue a una. Es decir, yo dije eso y simplemente cogimos todos y nos quitamos los cascos, nos quitamos las capuchas, nos hicimos el mismo cordón y todo, pero así, de cara a la gente, sin más. Pues nos vinieron a besar, nos vinieron a abrazar y nos emocionó a todos.
Una imagen que pudieron recoger los diferentes medios de comunicación que estaban allí, periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión. Fue un momento lleno de tensión, pero un momento también de muchísima emoción. Pues todos estos sonidos son parte del relato de lo que pasó aquellos días y que ya puedes escuchar en el podcast original de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Pues faltan exactamente 3 semanas para que comience en Santiago de Compostela uno de los eventos del verano. Te hablo de la Peregrinación Europea de Jóvenes, que se va a celebrar entre el 3 y el 7 de agosto. Llevamos conociendo detalles de esta cita que va a reunir a cerca de 15.000 jóvenes en torno a la tumba del apóstol Santiago. Por ejemplo, el lema, que en esta edición es joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera, o el himno.
Ven a Santiago, con tus sueños a volar.
Con este himno esperan a jóvenes como Lucía, una sevillana de 21 años que va a Santiago repleta de ilusión.
Con el corazón abierto y contento a lo que el Señor quiera asegurar en mí. Para mí es una experiencia espiritual, tanto física como psíquica, increíble. Y no me lo podía perder este año. Y bueno, en una sociedad también que cada vez es más secularizada, el sentir la llama de Cristo viva entre tantos jóvenes, yo creo que para mí eso va a ser lo más emocionante de este camino.
Pues Javier García es el delegado de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y nos va a contar más detalles de lo que se van a encontrar los jóvenes peregrinos en la capital gallega. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, Javier, ¿cómo esperáis en Santiago a los cerca de 15.000 peregrinos que van a llegar en apenas 3 semanas?
Pues aquí estamos ya con la cuenta atrás, estamos ya ultimando y sobre todo concretando todos los actos, eventos, actividades que van a tener lugar en la ciudad y luego todo lo que tiene que ver con la acogida, lugares donde van a descansar, a dormir y también con los voluntarios, que los jóvenes gallegos esta vez se encargarán de ese trabajo, de ese voluntariado.
Bueno, y una vez que los peregrinos lleguen a la ciudad, ¿qué se van a encontrar?
Pues mira, va a haber de todo. O sea, vamos a tener el gran acto de acogida el día 3 de agosto. Casi todos, que es un miércoles, casi todos van a venir haciendo los distintos caminos de Santiago, hasta 11 caminos distintos para dividir ese volumen tan grande de peregrinos. Algunos llegarán ya el día 2, pero día 3, miércoles, tendremos ese gran acto de acogida, que será en el Obradoiro, en la plaza, junto a los restos del apóstol. Y a partir de ahí ya comienzan las distintas actividades. Un poco el esquema que mantenemos, como desde aquella Jornada Mundial de la Juventud del 89, será a la mañana catequesis y misas en idiomas en las iglesias de la ciudad, y la tarde llena de actividades, talleres, mesas redondas, ponencias, charlas, actividades también para adolescentes, y finalmente a la noche lo que primará serán vigilias de oración y música, sobre todo.
Hablabas antes de, citabas, Javier, a los voluntarios. Claro, para organizar un evento de esta magnitud son fundamentales, es fundamental su trabajo.
Eso es. Y como somos conscientes de eso, lo que hemos hecho este año es hacer una, bueno, pues una apuesta pastoral. Hemos invitado a los jóvenes de aquí de Santiago que participen como voluntarios, los de Galicia, que puedan acoger, y nos llevamos reuniendo con ellos pues bimensualmente. Estamos teniendo un encuentro de formación, de preparación también interior, espiritual, para poder realizar todas las actividades. A día de hoy son más ya de 400 los voluntarios jóvenes que tenemos, y con ellos y con la ilusión sobre todo que transmiten, estamos preparándolo todo.
¿Cómo va a ser un día en la peregrinación? No sé si nos puedes detallar, pues eso, el día comienza con esto y va a terminar con esto otro.
Pues sí, un poco lo que te decía antes, los días que ya estén en Santiago, una cosa será la dinámica de los días del camino, que cada grupo viene organizado, haciendo su propio camino, y luego lo propio de la peregrinación europea, los días en Compostela, a la mañana, catequesis y misas en las iglesias, en distintos idiomas, a la tarde talleres, mesas redondas, ponencias, charlas, actividades con adolescentes, y a la noche conciertos y vigilias de oración.
¿Cuáles son, Javier, los retos o los desafíos que plantea un evento de estas características?
Pues mira, el primero es ser consciente de que esto es un proyecto pastoral, no es un multifestival ni una cosa de este estilo, ahora que están tan de moda en verano, pues montar festivales de música, que son macro, reúnen a mucha gente. Aquí lo que prima es que sea un proyecto pastoral, es decir, que el joven se encuentre con Jesús y tenga también una experiencia preciosa y grande de iglesia. Eso es el mayor reto que tenemos. Luego lo otro yo creo que puede ser secundario. También lo que significa la peregrinación a Santiago, el venir pues hasta la tumba del apóstol, la conversión personal. Pero lo principal, o sea, lo primordial es eso, el encuentro con Jesús y una experiencia preciosa de iglesia, de gran iglesia.
Bueno, hasta el próximo 22 de julio está abierto el plazo de inscripción para participar en la peregrinación europea de jóvenes. ¿Qué le dirías, Javier, a un joven que en este momento no lo tiene claro, se lo está pensando?
Pues mira, yo le diría dos cosas. Primero, que aproveche, porque estas oportunidades son cada bastante tiempo. La última PEG la tuvimos en el año 2010, hace 12 años, y toda aquella generación ya ha pasado de la pastoral juvenil a otros ámbitos, o bien a pastoral familiar, o a vida consagrada, o al apostolado seglar. Por eso que aprovechen, porque es el momento para vivirlo, siendo joven, siendo cada tanto tiempo. Y luego lo segundo, el verano al final es un momento muy especial, que hay que aprovecharlo, no solo para el ocio, sino aprovecharlo de una forma muy especial para hacer cosas por los demás, para salir al camino, para el encuentro con Dios. Es un tiempo que es idóneo para eso.
¿Qué hay que hacer, Javier, para apuntarse?
Pues mira, la gente no se puede apuntar de forma individual, sino que todos los que están apuntados se han apuntado bien a través de sus delegaciones diocesanas o de sus congregaciones o de su movimiento apostólico. Entonces lo normal es que un joven, si se quiere apuntar y pertenece a una parroquia, que hable con su párroco, o si participa de la congregación de su colegio o de un movimiento apostólico, que pregunte a sus responsables. Eso sería lo idóneo.
Bueno, pues Javier García, delegado de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, gracias por estar con nosotros en mediodía y que vayan todas esas jornadas, esa peregrinación, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros por la llamada. Un fuerte abrazo.
Otro para ti, Javier. Y a esta hora, a la 1:42 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el trabajo de un misionero con el pueblo Pokot en Kenia. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Encuentro en la revista Mundo Negro el relato de un misionero que trabaja en la parroquia Madre de la Paz, en la región de West Pokot, al noroeste de Kenia, y me impresiona su título: El Evangelio de la Paciencia. De eso sabemos muy poco, y así nos va. Los primeros misioneros llegaron a esa zona en los años 70. El padre Gervais Mutsopi valora mucho el enorme trabajo que hicieron sus predecesores. El pueblo Pokot está formado por pastores seminómadas que están aprendiendo a cultivar las tierras. En la parroquia han inaugurado una panadería que produce entre 400 y 500 panes diarios que la gente aprecia mucho y que, combinados con la leche, se han convertido en un buen complemento alimenticio. El padre Gervais describe numerosas tradiciones de este pueblo, algunas bien extrañas para nuestra mentalidad, y explica que es necesario ser respetuosos con ellas para llevar a cabo el servicio de la evangelización. Necesitamos mucha paciencia, porque aunque vamos viendo buenos frutos, las cosas van muy lentas, afirma con un realismo que no tiene nada de candidez. En su parroquia las distancias son enormes. Por eso tienen 50 pequeñas capillas con comunidades cristianas de unas 20 personas que los cuatro misioneros que forman la comunidad intentan visitar cada dos meses. Los Pocot practican la poligamia y la mayoría no han recibido el sacramento del matrimonio, otro desafío pastoral que requiere paciencia y partir de la realidad como es. También se vuelcan en las escuelas porque el 90% de la población es analfabeta y no hay colegios públicos. Pienso que nuestro mundo secularizado plantea problemas análogos a la evangelización. Necesitamos esa paciencia que no nace del temperamento personal, sino de saber, como el padre Gervais, que solo somos obreros en los campos del Señor. Y por eso, como él, podemos estar contentos.
Pues se ha confirmado la subida del IPC del pasado mes de junio hasta el 10,2%. El dato adelantado lo conocimos hace un par de semanas y decíamos, bueno, igual hay una variación cuando se conozca ese dato definitivo, una décima arriba, una décima abajo. Bueno, pues se ha quedado en ese 10,2%, que no es poco ni mucho menos, ¿eh? Es que estamos con los precios más altos desde 1985, desde hace 37 años y la inflación, además, situada por encima de los dos dígitos. Y el problema es que estamos viendo que esto ya no es una cosa coyuntural, es que esto es un problema ya estructural que se puede quedar muchos meses, mucho tiempo, afectándonos además a todos nosotros. Es que son los combustibles, es que es la electricidad. También ahora los transportes, los alimentos, se suman a una lista de bienes esenciales que están todos ellos por las nubes. Y sobre esto, precisamente, preguntábamos hoy. Ana Huertas.
Eso es, te estamos preguntando que, bueno, viendo cómo están los precios, ¿no?, cómo suben sin parar, ¿en qué has recortado tú? ¿Cómo estás priorizando? ¿Qué has dejado de comprar porque has visto que se ha puesto a un precio imposible? Pues estos son algunos de los mensajes que ya nos estáis dejando en el 637-23-0000.
Yo antes, cuando llegaba la hora de comer, pues decía, hoy quiero ir a tal sitio a comer, hoy quiero ir a tal otro. Ahora lo que hago es decir, a ver, estoy en este sitio, en este alrededor que hay que me guste. O sea, no hago desplazamientos tontos con el automóvil o innecesarios, porque lo que más lo noto es en el combustible. Lo demás, pues mira, al final, comida, etcétera, pues tienes que gastarlo, pero es en el automóvil, que se han pasado con el coste. Una pasada.
Pues es lo que nos dice esta oyente, que lo que hace pues es evitar coger el coche para todo, ¿no? Evitar esos desplazamientos, decía, innecesarios, porque comer, hay que comer, pero claro, Ana, es que vas a hacer la compra y te llevas el susto de tu vida.
Imposible.
Porque está todo imposible. Lo decíamos antes, es que no hay nada. No hay nada que no haya subido, ¿no? La fruta fresca ha experimentado, fíjate, una subida de un 20%, según los datos que hemos conocido hoy. El melón y las sandías se han convertido ya en auténticos artículos de lujo. La fruta, pero es que son los tomates también, es el pimiento, es todo. Hacer la compra realmente ahora nos cuesta muchísimo más. Vamos a seguir escuchando otras notas de voz que nos habéis mandado.
Hace meses no solo he esperado que suba al 10,2. Lo que he recortado ha sido quitarme unos días de vacaciones que me iba a marchar con mi familia. Evidentemente no se puede. Fraccionando algún recibo del gas o de la luz que vienen disparados, pagarlos en dos o en tres veces, que tienen el detalle de poder gestionarlo así. Dejando recibos hasta el final, por ejemplo, la ITV, pues esperar al último día. La revisión del gas que te la hacen cada 4 años, pues también esperar al último día, no hacerla según te viene. Y así vas trampeando.
Trampeando, como dice este oyente, en definitiva, haciendo malabares.
Sí.
Que es lo que estamos haciendo las familias para poder llegar a fin de mes. Pues queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Activo, aunque en fase de control. Esta es la última hora del incendio en la localidad de Collado Mediano, que ha quemado desde la tarde de ayer más de 70 hectáreas de pinar en la zona de Cerro del Castillo. Eso es lo que te puedo contar hasta ahora. Se espera que pase a estar controlado totalmente en las próximas horas, aunque hay riesgo de que pueda volver a reavivarse por las altas temperaturas de hoy, que te recuerdo, de más de 40 grados. No ha habido, afortunadamente, que lamentar daños personales, y los 500 vecinos de las urbanizaciones Reajo del Roble y Serranía de la Paloma, que tuvieron que ser desalojados por la noche por la cercanía de las llamas, ya han podido volver a sus casas a primera hora. Julio es vecino de esta localidad madrileña de Collado Mediano y nos cuenta, COPE, dónde puede estar el origen del fuego.
Me parece ser que es una caseta que hay donde termina el pueblo, en un prado que además no estaba ni segado ni nada, que tenía mucha maleza, y debió ser un cable, un cortocircuito, una chispa, y de ahí se originó y tiró por el monte hacia arriba.
Por cierto, que la zona afectada, el Cerro del Castillo, ya ardió en el año 2009 en un incendio intencionado que arrasó en aquella ocasión más de 36 hectáreas de monte. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora te cuento más noticias de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar leves dificultades en la M40 en el tramo de Valdemarín sentido a la 1. Las demás redes de carreteras de la Comunidad de Madrid, situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor
y ahora quiero hablarte de moda y cuidado de nuestros pies, algo que es muy importante. Hablamos de calzado marca España, de Glen Sus, marca de calzado masculino a medida conocida por el desarrollo propio de un software inteligente que garantiza el calce perfecto. Para conocer más de esta empresa, tenemos con nosotros a Carlos Baranda, su CEO y director general. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Gracias, Carlos. ¿En qué consiste el concepto a medida Glen?
Perfect Fit es una nueva forma de comprar calzado masculino. Hemos desarrollado un servicio revolucionario que permite encontrar el zapato a la medida de nuestro pie. Y para ello empleamos un software inteligente que dispone de tecnología 3D y que, como os lo digo, garantiza el calce perfecto. Con este exclusivo servicio somos capaces de determinar la talla exacta del pie, poniendo a disposición del cliente el calzado que permite una notable mejora en su día a día, con el que caminarás más y mejor, ¿no? Muy importante destacar que en el calzado industrial solo se tiene en cuenta el largo, que además es el del fabricante, no el de nuestro pie. Nosotros consideramos las tres medidas que son garantías de confort: largo, ancho y altura de empeine, y ofrecemos recomendaciones personalizadas para cada cliente sobre piel, suela, forro y el tipo de fabricación que mejor se adaptan a los estilos de vida y hábitos de cada cliente.
Uh-huh. ¿Tenéis zapatos, Carlos, en stock? ¿Es posible comprar un zapato ya terminado?
Sí, los modelos de nuestra nueva colección, Glenwear, que ya está a la venta también en nuestra web, tiene una otra diferencia notable sobre el resto de marcas, y es que están fabricados hasta en tres anchos y con medias tallas. Además, incluyen plantillas, una plantilla acomodativa exclusiva de Glen, extraíble y diseñada por nuestro equipo de podología. La colección Glen Work, bueno, permite incluso la integración de las propias plantillas del cliente, ¿no?, para ofrecer el máximo confort y las capacidades terapéuticas que haya prescrito el podólogo. Uh-huh. Los pies son una parte del cuerpo, bueno, que mayor exigencia requiere, ¿no? Y con la integración de plantillas en nuestro calzado conseguimos limitar dolores, molestias y además mejoramos la pisada, evitamos lesiones y aumenta, como es lógico, la comodidad y la durabilidad del calzado.
Sin duda, sin duda, Carlos. ¿Dónde pueden encontraros nuestros oyentes?
Bueno, pueden visitarnos en nuestra flagship, que está en la calle Claudio Cuello 21, llamarnos también al 91-431-5581, repito, 91-431-5581, o si lo prefieren, encontrarnos en glensus.com, y es Glen, G-L-E-N-T, glensus.com.
Estupendo, muchas gracias, Carlos Baranda, CEO y director general de Glen Sus. Hasta el próximo día.
Gracias, buenas tardes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta. Los tribunales han declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble en los últimos 4 años, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, también puedes pedir la devolución del impuesto sobre sucesiones. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Juan, Adela, Víctor, gracias a ti, en Cáritas Diocesana de Madrid, estamos cerca de las personas. Más de 100.000 personas atendidas en 2021, acompañadas en 414 proyectos, acogidas en 460 cáritas parroquiales, con la ayuda de más de 9.700 personas voluntarias, con el apoyo de más de 18.000 donantes. Muchas gracias por poder seguir contando contigo. Cáritas Madrid, cerca de las personas.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Y antes de que Álvaro Coutele, nuestro compañero, nos cuente qué más cosas están pasando en Madrid, yo tengo una noticia más que contarte, y es que ¿sabías que tenemos aquí, muy cerquita de nosotros, la tienda más grande de España de instrumentos ópticos? Óptica Roma, en la Plaza de Manuel Becerra, cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios, y son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos, de que te asesoren profesionales, vas a poder disfrutar de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma, de la Plaza de Manuel Becerra, número 18, y en ópticaroma.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es miércoles ya, 13 de julio, y como te digo, vamos a conocer qué más cosas están pasando en nuestra región con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Hablábamos del incendio en Collado Mediano, hay cambios con respecto al número de hectáreas, ¿no?
Sí, acaban de actualizar, ya son más de 80, en concreto 83, y hay mucha preocupación por el calor que está haciendo, sobre todo en la sierra, porque en Madrid tenemos 40 grados, o lo vamos a tener, pero en la sierra se van a acercar mucho a esos 40 grados, y es una zona donde pega mucho el sol, es a la derecha izquierda del cerro donde se ha producido ese incendio, con lo cual hay hasta 14 dotaciones de bomberos y 3 medios aéreos que van a estar trabajando durante toda esta jornada para evitar que haya rebrotes. Por lo demás, vamos a hablar de precios. Han subido en Madrid un 1,6% respecto al mes anterior y un 9,5% respecto al año pasado. Es un poquito menos que el 10,2% de la media nacional, pero oye, esto repercute mucho en el bolsillo de los madrileños, por ejemplo, a la hora de hacer la compra. Pues vamos a ir a un mercado a ver cómo están los precios de los productos, que seguramente alguna se llevará algún susto cuando vaya de ver cómo han subido determinados productos en sus precios. Y también vamos a estar, obviamente, en la calle, hablando de calor, de esos 40 grados que se esperan en buena parte de la comunidad, y en toda la región tenemos alerta naranja hasta las 9 de la noche. Lo peor es que está durando mucho esta ola, que todavía quedan días y que los respiros no van a llegar hasta el principio de la semana que viene. Con lo cual, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, evita los paseos en las horas centrales del día, las comidas copiosas, y ya veremos cómo va evolucionando esto, pero mucha tranquilidad y mucha calma. E importante también, te lo avanzamos ayer y definitivamente se ha aprobado esta mañana, los cambios en el currículum de primaria. Ya sabes que Madrid, como comunidad autónoma, tiene derecho a cambiar el 40% de los currículums educativos en las diferentes etapas que ha puesto el decreto de la nueva ley educativa, la ley Cela. Bueno, pues lo hizo en infantil y hoy lo acaba de aprobar en primaria. ¿Qué cambios importantes? Pues que va a ser fundamental y se va a priorizar para pasar de curso, es decir, promocionar las asignaturas o lo que se saque de nota en lengua, matemáticas y literatura. Que se va a dar más bola a la educación física y se va a eliminar todo lo que tenga ecosistema y toda la carga ideológica por las capitales de Europa, por los números romanos o por la regla de tres, que creo que es bastante más importante que el ecosistema.
Yo también. Los números romanos, yo me cuesta leerlo.
La regla de tres, que a mí me sale clavada.
Difícil. Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE.